Mira que le he entrevistado a veces yo a esta señora, ¿eh? La última vez que estuvo sentada justo aquí, en una entrevista con una servidora, se fue con las lágrimas en los ojos. ¿No te acuerdas, Ana Pastor?
Sí, sí, me acuerdo.
Porque Luis del Val le hizo a la ministra de Fomento un retrato, terminó con una cuestión personal y le tocó absolutamente la fibra, ¿verdad?
Todos tenemos ahí corazón sensible.
Es que yo en los periodistas lo digo muchas veces. Antes que periodistas deberíamos ser personas, ¿eh? Uh-huh. Muchas veces se nos olvida. ¿Y a los políticos también o no?
Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Creo que va en las personas, pero yo creo que en política hay que tener, si cabe, más sensibilidad que en el resto de las actividades de la vida, ¿no? Porque al final lo que estás tratando es decisiones muy importantes que afectan a las personas, ¿no? Afectan cómo redistribuir la riqueza, qué decisiones tomas con respecto a los impuestos, cómo mejorar la sanidad o la educación. Por eso es tan importante quién te gobierna. Yo creo que es muy importante y por eso creo de verdad, de corazón, que no hay nada mejor, más bonito, y lo digo de verdad, que estar en la vida pública y poder hacer mejorar las cosas, hacer cosas importantes.
Ana Pastor lleva 4 años casi siendo ministra de Fomento. Cuando llegaron al gobierno, cuando uno se sienta en el Ministerio de Fomento, que en teoría es el Ministerio del Gasto, y se da cuenta que no tiene un puñetero duro, ¿qué? ¿Cómo se queda el cuerpo?
Bueno, primero de todo, yo me incorporo un 23 de diciembre y lo primero que hago es, me entregaron un pendrive que solo tenía el Real Decreto de la Estructura del Ministerio, no había más en el pendrive, ¿no?, de traspaso de poderes.
Pero para eso se coge uno el fichero de altos cargos y lo tiene también.
Por eso, pues yo el boletín oficial del Estado en Internet. Y a partir de ahí lo que hice fue irme viendo las cuentas, sobre todo del Ministerio, y me di cuenta que había pues más de 5.000 millones de euros de facturas que no estaban pagadas, la deuda del Ministerio y todo lo que había acumulado, sobre todo, por ejemplo, expropiaciones. Había carreteras terminadas, ferrocarriles terminados y no se habían pagado las expropiaciones todavía. Había facturas de carreteras sin pagar, de ferrocarril sin pagar, y eso fue lo primero que tuve que hacer, fue sanear las cuentas. Pero a pesar de ello, sí que ha habido recursos y sí que el gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de la crisis y sabiendo que las inversiones son un elemento clave de dinamización de la economía, a pesar de ello, hemos invertido una media de 8.000 millones al año. Lo que hemos hecho con esos 8.000 y pico millones es priorizar las cosas más importantes. Yo con algún compañero suyo le explicaba que, por ejemplo, lo que no era normal es que la vía, la catenaria y la vía Santander, por ejemplo, en la parte de Reynosa, llevaba desde el año 29 del siglo pasado sin renovarse. Y, sin embargo, me encontré con estaciones que no había AVE, pero había estación. Yo creo que eso es imperdonable.
Hablando del AVE, tengo preguntas muy concretas. El año que viene se pondrá en marcha, en teoría, el AVE Castellón, Burgos. Mi compañera de redacción, Pilar, me pregunta que qué hay de lo del AVE a Granada. ¿Hay fechas?
Pues las obras de las tres ciudades que usted me ha dicho, bueno, este gobierno, como sabe, hemos hecho las obras y las hemos pagado, le explico lo de pagar porque esto es muy importante, a Gerona y a la frontera francesa, lo hemos puesto el AVE a Alicante, lo hemos puesto a Palencia, lo hemos puesto a León, hemos puesto en marcha el eje atlántico, hoy hay un corredor de alta velocidad entre Vigo y Coruña, y también la nueva línea, la renovación entera de la línea de Sevilla a Cádiz. En este momento se están formando los maquinistas de la línea Zamora, es decir, la línea de Zamora está terminada, por lo tanto es cuestión de días de que pueda haber ese tren, ese nuevo tren a Zamora que ahorra la mitad del tiempo, y también hemos electrificado la línea Salamanca y también se están formando los maquinistas. Y esas tres líneas están a más del 90%, es decir, que estarán en unos meses.
Granada,
estarán,
que si no mañana no entro en la redacción.
Pues Granada, que sepa, se lo digo porque es curioso, hemos tenido unos meses de retraso, pero está prácticamente culminada la línea porque ha habido un problema con un tema ambiental con que la Junta de Andalucía nos ha tenido pendiente un informe durante más de 5 meses en la zona de Loja por un problema que, bueno, puedo entenderlo, pero no entiendo cómo la burocracia puede tener paradas unas obras más de 5 meses. Pero ya se está montando la vía, la catenaria, y por lo tanto esa obra ya no tiene marcha atrás. En los próximos meses se podrá abrir.
Granada es el típico sitio que con el AVE va a ser un tiro. Ya lo es, desde el punto de vista turístico, imagínese.
Lo son todas las ciudades donde llega el AVE. Piense que a León nos llaman un montón de gente que no tienen billetes ya para Navidad. Y en los primeros días, el primer mes, 130.000 personas. Pero es que la línea Vigo-Coruña ha tenido 1.800.000 personas desde que se abrió. Y eso que decían algunos nacionalistas, que no era necesaria porque éramos pocos.
Joaquín Mismanos es el jefe de economía de COPE.
Hablando del AVE, yo voy a ejercer un poco de abogado del diablo, porque bueno, estamos llevando el AVE a muchos sitios, a muchas ciudades. ¿Es más rentable políticamente el AVE que económicamente? Porque la infraestructura cuesta un montón.
Bueno, primero de todo, yo creo que el discurso que han intentado colocar algunos e incluso algún partido político como Ciudadanos, que dice que no quiere aves, pero luego sus concejales a nivel
se suman,
es decir, quieren AVE y además soterrado, ¿no? Con estaciones de 500.
Que es el doble de caro.
Ese es el doble discurso a veces en política, ¿no? El AVE es la mejor inversión que puede haber en un país, porque estamos hablando de una infraestructura que va a durar más de 100 años, que tiene un retorno social impresionante. Córdoba, por ejemplo, desde que se abrió el AVE a Córdoba, el número de plazas hoteleras se ha duplicado. La actividad de restaurantes, la actividad de todo el turismo, ha dado un crecimiento económico a Córdoba impresionante. Hablábamos antes de Granada. Granada va a ser una de las ciudades que va a tener un cambio espectacular. Yo, si me siento orgullosa de pocas cosas, es de haber impulsado el AVE, por ejemplo, a Granada. Es una ciudad que es la que más lo necesita, una de las que más lo necesita. Es una ciudad cultural impresionante, universitaria.
La historia del mundo.
La historia del mundo está allí. Y, sin embargo, no se había invertido. Yo, cuando llegué, es que no había ni la infraestructura, lo que llamamos la plataforma hecha. Y hoy todo está en marcha.
El problema de una ministra de Fomento, un ministro de Exteriores, le sientas ahí, coges el mapa y le podrías preguntar por cada país. El problema de un ministro de Fomento es que te empiezan a llegar mensajes y te preguntan por qué hay de lo mío. Yo no sé si esto depende o no del Ministerio de Fomento, pero yo lo suelto. No es por pillarle, Ana.
No.
Mi vecina Carmen me dice, porfi, pregúntale por el tranvía de Chiclana a Cádiz. ¿Eso es del Ministerio de Fomento?
Es de la Junta. Es de la Junta de Andalucía. Yo lo que le puedo decir es que en Andalucía, hablando de tranvías, cuando hicimos el puente de Cádiz,
sí,
que sabe que es una infraestructura importantísima,
fantástico,
se reservaron carriles para un previsible tranvía de la Junta. Y hemos tenido que dedicarlo ahora a autobuses porque no han sido capaces de tener el proyecto en marcha.
Seguiremos informando. Vecina, tú tranquila. Tenemos una serie de preguntas que no formulamos Joaquín y yo, sino colectivos que tienen que ver con su ministerio. ¿Vamos a por ellas?
Claro que sí.
Por ejemplo, Juan Francisco Lazcano es presidente de la Asociación Española de la Carretera.
¿Tiene previsto en la próxima legislatura reforzar la inversión en conservación de carreteras para recuperar el déficit en esta materia que se ha producido en los últimos años por la crisis?
Ministra.
Bueno, pues saludarlo porque lo conozco y además es un ingeniero y además es funcionario del Ministerio de Fomento.
Sí, sí, o sea, es de los que sabe de lo suyo, sin duda.
Decirle que en estos años, en esta legislatura del 2012 al 2015, hemos invertido 3.600 millones en conservación de carreteras.
¿Eso es mucho o poco?
Es, creo que una, si lo comparamos, por ejemplo, con otros países europeos, estamos por encima de la media de los países europeos, y si lo comparamos con alguna comunidad autónoma, perdón, que hable de Andalucía, la inversión que hace Andalucía en su red de carreteras no llega ni al 30%
de
lo que
invertimos. Póngame alguna del PP.
Pues,
porque a lo mejor esto es general, ¿eh?
Pues yo lo que le puedo decir es que el dato que me han pasado mis técnicos, el más llamativo es Andalucía, y por eso es uno de los más bajos que tiene toda España.
Para conservar esas carreteras, ministra, por cierto...
Si fuera del PP, se lo diría. Si hubiera una del PP que estuviera abajo, se lo diría.
Joaquín.
Decía que para conservar esas carreteras hay quien piensa desde el sector mismo de la construcción que es necesario pagar por el uso de autovía. Uh-huh. ¿Ustedes lo descartan?
Bueno, nosotros, como sabe, lo hemos descartado, porque hemos gobernado durante 4 años y, por lo tanto, y sobre todo en un país como el nuestro, que tiene un sector de transporte por carretera que es muy potente, tenemos más de 104.000 empresas de transporte de por camión, para que se me entienda, y entendemos que no se le puede, desde luego, a los transportistas por carretera de este país, no se puede, lo han pasado mal, lo están pasando mal y, desde luego... Por eso, cuando se habla de este gobierno, de las decisiones que ha tomado, yo que estoy mucho con ellos y que creo que son un factor decisivo en la eficiencia de la economía española, creo que esa hubiera sido una mala decisión y por eso siempre he estado en contra. Y estamos en contra de ello.
Siguiente pregunta de nuestros invitados. Eugenio Ribón es portavoz de la Organización de Consumidores, CEACU.
Es decir, existen numerosas cláusulas que han sido declaradas abusivas por distintos tribunales, como es la cláusula que permite a las compañías aéreas cancelar directamente un billete de vuelta cuando el usuario no se presenta al billete de ida, la cláusula que permite a las compañías cobrar costes por el cambio de un error en el nombre, las cláusulas que impiden al usuario desistir de un contrato de transporte aéreo a pesar de que así lo reconoce la Ley de Navegación Aérea. ¿Qué medidas está tomando el Ministerio de Fomento para hacer cumplir la sentencia y, por tanto, la legalidad en esta materia que es competencia de su ministerio?
Bueno, pues estamos haciendo muchas cosas. Algunas a lo mejor no las hemos explicado muy bien. Por ejemplo, sancionar a todas las compañías que incumplen sus obligaciones legales. La inmensa mayoría de los derechos de los pasajeros, especialmente todo el tema aéreo, es una regulación de la Unión Europea. Hace unos cuantos consejos de ministros de la Unión Europea que he debatido, y los debates son públicos y por lo tanto usted los puede escuchar, qué postura tuvo la ministra que le habla en Europa con respecto a los derechos de los pasajeros, que quieren hacer una directiva más restrictiva de derechos, y fui una de las ministras, de las pocas que intervine, para decir que me parecía sangrante que incluso se quisieran poner medidas más drásticas, y sabe que me he manifestado en contra de lo que querían algunas compañeras, ya sabe, algunas compañías, que era un pasajero un bulto, ¿no? Y por lo tanto he hecho una defensa en la Unión Europea de los derechos, porque me siento, ante todo, me siento ciudadana
y pasajera,
soy ministra, pero lo que tengo que hacer es defender los derechos. Y luego también quiero que sepa que estamos en nuestro programa electoral, llevamos en una de las propuestas que creo que es muy importante, una ley que vamos a poner en marcha si los ciudadanos nos apoyan, que es una ley de garantías de los derechos de los pasajeros, de los viajeros, de todos los modos de transporte, para tener en una sola ley todos esos derechos y que la gente sepa qué atenerse.
Otra pregunta. Agustín Guzmán es del sindicato de pilotos del SEPLA y habla sobre seguridad y sobre los problemas de los pilotos.
Desde su ministerio se apoya la implementación de este tipo de programas y se cree que la implementación de estos programas puede ser una medida efectiva para evitar sucesos como el desgraciado accidente del vuelo de Germanwings.
Se refiere a los programas que permiten compartir posibles problemas psicológicos sin temor a perder la certificación para volar. Es un asunto muy importante el de los baremos psicológicos de los pilotos y su permiso.
Bien, en esta materia también hay una regulación a nivel de toda Europa, como saben, a nivel de las condiciones que tiene y los requerimientos de todas las personas que trabajan en el sector. Nosotros en este momento estamos trabajando con el Colegio de Pilotos, con el COPAC, ya elaborando un documento para ver de qué modo se pueden protocolizar y profundizar en todo lo que tiene que ver especialmente con todo el análisis y la prevención de todos los temas del ámbito psicológico.
Hemos pensado una entrevista alternativa. Voy al lío. Vamos a hacer la otra entrevista que hemos llamado en la
redacción. ¡Qué miedo!
Hablamos, amiga, es como era aquello de no haber venido. Pero ya que estamos aquí, pues cualquiera se escapa. Cuando va en coche, en un viaje largo, ¿qué música escucha?
Pues escucho la radio. Mucho la radio, las noticias sobre todo, y luego suelo escuchar música que yo llevo en CDs.
¿Por ejemplo?
Pues me gustan mucho los de mi etapa, de mis años.
¿Eso que son AC/DC, Deep Purple, los Rolling?
Pues, no, pues es Dylan, es Bob Dylan.
Bob Dylan es la alegría de la huerta esta, ¿no?
Pero me gusta muchísimo. Escucho mucho al Stewart, sigo oyéndolo aunque sea 2.000 millones de veces.
Eso está bien.
Y luego escucho música clásica también.
¿Se marea en el coche?
No, nunca, jamás, aunque me pongas boca arriba, boca
ni
abajo.
¿Ni con pastillita?
Ni con
lo del chicle famoso.
En mi vida, me encanta viajar y de niña, para que me pusiera feliz, era decirme que iba a ir a algún sitio.
¿Es médico? ¿Se autorreceta?
No, soy bastante como casi todos los médicos. Primero de todo, lo que recomendamos a todas las personas es que no se puede uno automedicar y que hay que siempre consultar con un médico.
¿El ibuprofeno vale para todo o es más de paracetamol?
Bueno, yo ahora no estoy en la consulta y por lo tanto no voy a hacer ningún tipo de comentario.
Bueno, lo del no comer al paracetamol, esa es de nota. Si tuviera que hacer un viaje largo, ¿a quién prefiere de copiloto? Tres opciones: Mariano, Montoro o Soraya.
Bueno, cualquiera de los tres, tenemos muchos temas de que hablar.
Sí, no, que es gallega ya lo sabemos. Pero si puede responder a uno en concreto,
hombre,
por favor.
Pues con el presidente Rajoy. Lo he hecho muchas veces, sobre todo porque lo he hecho muchas veces y es persona que tenemos muchas cosas de conversación y que hablamos de todo menos de política.
Viaje de vuelta, en ida con Mariano, de vuelta, tres opciones, Albert Rivera, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias.
Pues viajaría.
Es un viaje de 5 horitas, ¿eh?
Sí, pero viajaría con los tres y yo incluso llevaría el coche.
Un viaje, a lo mejor algo más corto, ¿con quién prefiere viajar, con Urcullo o con Artur Mas?
Le tengo respeto a los dos, pero desde luego con Urcullo viajaría estupendamente.
Escuche este anuncio.
Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo con Iberama.
¿En su casa había Ibertren?
No.
Pues quién se lo iba a decir, ¿eh? Ha acabado de trenes hasta arriba, pero...
No.
¿Es más de puente aéreo o del AVE?
Pues la verdad es que viajo mucho en AVE. Ojalá tuviéramos, por ejemplo, a Galicia... Ahora, afortunadamente, ya sabe que están todos los túneles y todo en marcha. Se han invertido más de 2.300 millones ya en el tren a Galicia de alta velocidad. Y ojalá, me gusta mucho el tren, porque y viajo en avión también mucho, porque me toca viajar. Pero el tren, la verdad, que tiene unas facilidades impresionantes. Pero yo defiendo todos los modos de transporte, porque nosotros somos los que tenemos que dar buena calidad al transporte, al aéreo, al ferrocarril y a todos.
Confiéselo. ¿Se lleva los auriculares del AVE?
No.
¿No? Yo tengo un friki aquí en la redacción que nos obliga, aquel de la camisa de raya, Rubén Corral, nos obliga a mangar todos los posibles, yo creo que incluso los usados. Vamos por el pasillo y vamos arrancando los que están por ahí. ¿El bridge, como diría Carmena, el mus o el cinquillo?
Pues a lo que he jugado, sobre todo jugaba con un abuelo mío, jugué al cinquillo con él. Y él me enseñó también otros modos y maneras. Últimamente a ninguno, pero de niña me encantaba y me sabía todos los modos.
Tres opciones para hacer campaña electoral. Una entrevista en casa de Bertín Osborne, bailar en el hormiguero o irse a hacer el pirao. Aventuras con Calleja. ¿Cuál de las tres es más efectiva?
Pues las tres son simpáticas.
Sí, no, pero hablamos sí, de los votos, ¿no? De echarnos unas risas.
Es que yo creo que, bueno, que todo lo que sea acercarte a la gente, que la gente te conozca en distintas facetas de la vida, yo creo que eso es positivo y eso es bonito. Lo que usted está haciendo conmigo, que yo pensaba que y le iba a colocar mi libro y le iba a hablar de todas las carreteras y de todo lo que tenemos
eso
en marcha.
Ya no lo sabemos.
Claro, y sin embargo usted me ha acabado preguntando por Al Stewart, Bob Dylan y el coche y con quién voy yo,
claro,
encantada,
sí,
en un coche.
Todo sirve para conocer a los candidatos. Claro que sí.
Pues me ha encantado.
Si el próximo presidente del gobierno le dice Ministerio, Sanidad, Fomento o Interior, vaya años que se chupó a una pastora en Interior, ¿cuál de los tres?
Primero hay que ganar las elecciones.
Ya, pero...
Y después a disposición de Rajoy.
Lo que pida.
A disposición del presidente. Pero primero ganar las elecciones.
La otra entrevista la terminamos. Ahora volvemos a la parte seria con un par de cuestiones. ¿Qué va a pasar con Cataluña?
Bueno, primero de todo hemos conocido hoy la sentencia del Constitucional. Yo creo que la sentencia dice lo que todos, la inmensa mayoría de los españoles pensábamos y opinábamos. Hay tres cosas que verdaderamente son para transmitirle, yo diría, cada 5 minutos a todos los españoles, ¿no? Lo que dice, lo primero de todo que dice frente al discurso este nacionalista, secesionista, que es el principio democrático no puede desvincularse de la primacía de la Constitución. Es decir, no se puede decir que la democracia está por encima de la ley. Dice también otra cosa muy importante, y yo creo que es que a algunos le tenía que hacer reflexionar. Dice el pluralismo político, no se puede confundir el pluralismo político con separarse de España. Somos todos un país. Y el tercer argumento, porque son todos argumentos que son jurídicos, porque he escuchado unas declaraciones de una vicepresidenta de allí de Cataluña hablando algo de política, ¿no? Y mire usted, esto es jurídico, esto de lo que habla el Tribunal Constitucional es del principio democrático que no se puede desvincular de la primacía de la Constitución, de que el pluralismo político es una cosa y el salirse usted de la ley es otra, y otro muy importante, que es que la Constitución es la máxima garantía que tenemos todos de la democracia. O sea, que no confundamos democracia, que la democracia precisamente se preserva en España, en nuestro país, gracias a la Constitución.
Sin duda. Mis manos, pones la guinda.
Sí, usted habla todos los días con inversores, con muchos empresarios. ¿Realmente qué nos jugamos el día 20? ¿Está en peligro la recuperación si después de esas elecciones hay inestabilidad política?
Nos jugamos fundamentalmente el que el país siga avanzando, que se cree empleo, que se cree riqueza, seriedad y estabilidad. Y sobre todo una cosa muy importante, que el que vote a Mariano Rajoy, al presidente Rajoy, está votando a Mariano Rajoy y le va a gobernar Mariano Rajoy. Y el que vote a las otras opciones políticas puede votar a una opción y le puede acabar gobernando otra, como ha pasado, por ejemplo, en la comunidad en alguna comunidad autónoma, o como ha ocurrido en ayuntamientos, etcétera. Es decir, la garantía de estabilidad, de seguir avanzando, es Mariano Rajoy. Pero sobre todo la garantía de que si tú le votas, te va a gobernar él, con un programa, por cierto, muy claro y muy concreto, que otros parece que no lo tienen. Y el resto, pues puede ser que votes a uno pensando que es lo mejor y te puede acabar gobernando otro, o tres juntos, o cuatro.
Ana Pastor, dijo Bob Dylan y Al Stewart, ¿no?
Sí.
Ahí va. Gracias y mucha suerte.
Todo un detalle.
¿Has visto? Si es que somos la bomba.
Gear of the Cat.
Sí, señor. El año del gato. Gracias, Ana. Suerte.
Suerte. Muchas gracias.